on Prison Break.
Previously on Fringe.
Previously on Heroes.
Previously on Jericho.
Previously on House.
Previously on Dexter.
Previously on AMC's The Walking Dead. Previously on AMC's Breaking Bad.
Previously on Lost.
Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos un día más, una semana más, a Previously On, el programa de Radio Color, la radio libre de Cuenca. Para este episodio de nuestro programa, para este tercer capítulo de nuestro programa, vamos a hablar de Dexter, de Asesinos en Serie, del Código de Harry, de todo de lo que nos depararon las 8 temporadas de esta serie de Showtime. Escucharemos los sonidos, nos sumergiremos en ese Miami, en el departamento de comisaría de policía, en el laboratorio de Dexter. Y repasaremos también los mejores momentos del que durante ocho años fue nuestro asesino en serie favorito. Además, hoy con nosotros vamos a tener un nuevo invitado, un nuevo amigo que se une a la familia de Previously On, es el literato Alfonso, va a estar con nosotros durante la próxima hora y, como no, vamos a dar también buena cuenta del resto de nuestras secciones, de las noticias, del calendario de series para la próxima semana y del resto de cuestiones que les tenemos preparadas. Ya lo sabéis, nos podéis seguir a través de Twitter en Previously On RK, también a mí personalmente, a Nulix, arroba Nulix, también a arroba SonyZX, en Facebook también, en Previously On Radio Color, y también a través de Internet, que podéis escucharnos en directo y todas las veces que queráis, en la página en www.radiocolor.es. Y recordamos que repetimos además también el programa los martes a las 11 de la mañana en directo, aquí en Radio Color. Así arrancamos nuestro tercer capítulo de Previously On. Y comenzamos nuestro programa saludando a Sonia. Muy buenas tardes, Sonia.
Muy buenas tardes, Pablo.
Comenzamos nuestro tercer capítulo después de pasar la noche una buena noche en el Babilón de concierto.
Muy bien, sí, estuvo bien. Pero hoy estamos mal.
Estamos un poquito reventados.
Muy
bueno,
mal.
Cuéntanos, ¿quién está hoy con nosotros?
Bueno, pues hoy está con nosotros un conocido por aquí, por Radio Color, Alfonso, o como se le conoce por aquí, literato Alfonso.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, que disfrutes de nuestro programa.
Eso espero.
Bueno, Sonia, ¿te parece empezamos con la primera de nuestras secciones, las noticias, el repaso a las noticias de que nos ha dejado la semana en lo que se refiere al mundo de las series? Hablamos en primer lugar de una que la verdad es que nos ha producido un poquito de risa.
De
Hablamos
risa, sí.
De Ana Obregón y de Homeland. Es un poco así cuando lo veáis, cuando lo escuchéis vais a decir que nadie se le está pasando aquí. Bueno, pues parece que entre los planes de Ana Obregón para el futuro más inmediato se encuentra el pasar a formar parte de una serie que se va a rodar en Afganistán y en la que interpretaría a una general del ejército. Cuéntanos, Sonia.
Bueno, aquí ya nos estamos riendo, ¿vale? Es que, como ella misma ha calificado, se trata de una producción muy al estilo de Homeland. Lo que no sabemos por el momento es con quién más contará para acompañarle en esta serie, pero ya está causando revuelo en las redes sociales, especialmente en Twitter, donde se preguntan si la veremos actuar o solo enseñará canalillo a la cirugía.
Canalillo a la cirugía, canalillo de cincuentona. Hablamos de Breaking Bad, aunque hace ya 3 semanas que nos dejó, todavía seguimos conociendo noticias y titulares.
La última nos llega, como no, desde USA, donde desde hace tan solo unos días supimos que un joven acabó con la vida de su compañero de piso de un disparo al desvelarse este último, el final de la serie. Hay gente que se toma, que no se toma nada bien que le cuente en el final de las series, pero esto ya ha sido llevarlo al extremo.
La verdad es que sí, la verdad es que sí. Una noticia que nos lleva un
que
poco...
Que no provoca risa, vamos.
No, esta va a contrastar con la anterior. Bueno, hablamos de una nueva serie, un estreno de la semana pasada, se llama The Tomorrow People.
The Tomorrow People narra la vida de Stephen Jameson, un chico normal que comienza a oír voces en su interior y despertarse en sitios inesperados hasta que descubre con la ayuda de sus nuevos amigos que es... A ver, Pablo, un momentito, es que estamos teniendo problemas por aquí.
Sigue, dale.
A ver, estábamos diciendo que es una serie que se va... A ver, se estrenó precedida de Arrow, que regresaba con su segunda temporada. Uh-huh. Y es que ambas series están protagonizadas por un miembro de la familia Amell. Robbie sale en la serie de Tomorrow People y Stephen en Arrow. Son primos en la vida real y entonces pues el canal de televisión ha usado ese lazo familiar como para promocionar la noche esa de las series y le llama la noche Amell. Como curiosidad, todos conocemos a DCW, que es un canal con un perfil de actores con un físico potente. Y por eso es la nueva serie, nuestro protagonista solo tarda 57 segundos en quitarse la camisa.
O sea, ya nos hacemos un poco idea del palo que va a tirar este Tomorrow People. Hablamos ahora de The Walking Dead, que ha arrasado con el estreno de su cuarta temporada el pasado domingo, más de 16 millones de espectadores.
AMC reunió el pasado domingo durante la emisión de este episodio de estreno a 16,1 millones de espectadores, una cifra nunca antes vista en la serie. Estas cifras tuvieron también su repercusión en España. Con tan solo 24 horas de diferencia, Fox España estrenó la cuarta temporada de The Walking Dead y lo hizo con un gran éxito de audiencia. La cadena consiguió liderar en prime time los lunes con 334.000 espectadores y un fuertísimo 1,6% de cuota de pantalla.
Fíjate, en Estados Unidos 16 millones, en España 334.000 y es un exitazo.
Bueno, es que no hay la misma cantidad de gente.
Sí, bueno, hazte la idea. Y terminamos hablando este repaso a las noticias, hablando de un estreno que vamos a tener esta semana. Hablamos de Drácula, es una serie creada por Cole Haddon y Tony Kranz, protagonizada por Jonathan Rhys-Meyers. Cuéntanos, Sonia.
Pues sí, se estrena este 25 de octubre, se podrá ver aquí el día 26, y es un drama oscuro que se sumerge en el universo de la famosa novela Drácula y que se centra en la búsqueda de venganza del rey de los vampiros y la aparición de algo que le hará desviarse de su camino.
Bueno,
ya veremos.
Habrá que ver qué resultado nos deja este Drácula.
De momento no tiene protagonistas conocidos, ni ya veremos a ver.
Ya veremos a ver qué tal. Bueno, y vamos a entrar ya en contenido. Vamos con esta sintonía que a todos os va a sonar y que suena así. Esta sintonía que a todos nos recuerda a todas esas imágenes de una intro, para mí, de las mejores que hay en el mundo de las series, la de Dexter, espectacular, Sonia.
¿Te suena, Alfonso?
Sí, de oídas.
De oídas te suena.
Mítico cuando corta el huevo frito.
Con el ketchup.
Yo, hay que decirlo, es de las pocas intros, además que esta es larga, que hemos visto en todos y cada uno de los capítulos de
la serie. Sí, esta
nos
gustaba dejarla.
Alfonso, ¿qué te sugiere al escuchar esta sintonía, esta intro de Dexter?
Pues lo primero, una duda. ¿Es una naranja o una granada?
Yo creo que es una granada. Bueno.
Yo te diría que un pomelo, que es muy americano de desayunar.
Es que, ¿ves? Eso es lo primero.
No es una naranja, tiene un color ahí hay
es
un poquito.
Es que parece naranja cuando lo corta.
Sí, ¿verdad?
Y salta, o cuando muere el café, muy buena. La verdad es que la intro es muy buena, no sé.
Hace un juego de frutas.
Con la camiseta, de fruta con la camiseta, con la carne, el huevo... Afeitándose.
Es la rutina de Dexter de cada mañana. En principio nos lo presentaban así, en el primer capítulo, un tipo normal, y que resulta que en sus ratos libres es un asesino en serie que se dedica a matar según un código que le enseñó su padrastro, cuando era pequeño. Tonight. y que le lleva a cargarse a los malos, por así decirlo. Es un asesino de malos, no de buenos. Al menos así es en principio, ¿no? Un planteamiento que quizás pues nos hace que nos caiga bien en principio este asesino, ¿no?
Sí, bueno, es un friki de la sangre también. Aparte, es buen hermano, buen padrastro, buen marido, buen amigo, pero todo eso pues esconde lo que es en realidad un asesino en serie.
Quizá en las primeras temporadas se andaba un poco más en...
Era más frío.
Además de ser más frío, se andaba un poco más en cómo Dexter se desenvolvía en ese mundo. En ese mundo que para él como psicópata, como asesino en serie, le era totalmente ajeno. Luego sí que hemos visto un poquito más de evolución de Dexter, pero ese principio, ese personaje, hacía que le quisieras un poco a ese asesino, ¿no, Alfonso?
Al principio lo presentan como que no, pues que no. Bueno, lo iba a decir antes, pero es que hubo un momento que veíamos series: Dexter, Breaking Bad y House. Un doctor malo, un genio, pero con métodos más que cuestionables, un tío narcotraficante y un asesino en serie. Y nos caían bien.
Sí.
O sea, ¿por qué?
Hombre, es que Dexter entendíamos por qué podía llegar a ser asesino en serie por el código que le hacía su padre.
De hecho, mata a gente que se escapa del sistema, que, por lo que sea, por falta de pruebas o fallos, lo que sea, quedan libres. Y ahora volviendo a lo que estábamos de troleado. Al principio lo presenta como un ser solitario, no sé en qué capítulo es, no me acuerdo. Cuando la tiene la primera cita con Rita, uh-huh. ahí que no... Como si tuviese problemas
incluso de comunicarse, ¿verdad?
Sí, con el resto de los muy callado. Dice que en el laboratorio de Dexter, a un cuarto le llamáis laboratorio porque trabaja el hombre ahí con sus cortinillas echado todo el día, ¿no? Y lo presenta así como una cosa solitaria. Luego va evolucionando, pues hacemos spoilers, se casa, tiene un hijo y bueno, y ahí va con sus cosillas.
Sí, han intentado que sea, pues, lo que tú has dicho, un personaje solitario, que le costaba comunicarse, al final de la serie. Ya empezamos a decir el final, ¿no?
Acabamos de empezar.
Va a venir alguno, que esto lleva un mes nada más emitido por ahí, creo, ¿no?
Lleva un mesecito tan solo. Sí,
vamos a decir es que la evolución es como al revés. Empieza todo solitario y acaba queriendo formar una familia, sintiendo pena por sus compañeros, sintiendo amor por su hermana, empieza a ser solidario con la gente que le rodea, aunque no deja de ser un asesino y de tener el ansia y las ganas de sangre como tiene al principio.
Fíjate
de la
que
serie.
Fíjate que hay una época en la que Dexter medio le confiesa de alguna manera a Rita, aunque todavía estaba viva, que él es un que tiene una adicción y Rita se lo toma como que es un drogadicto y él pues ella le dice pues tienes que ir a terapia y todas esas cosas y él incluso intenta
y él va a terapia
intenta incluso dejar de matar, pero que es algo como que lleva demasiado metido dentro de sí mismo. Y eso, ¿por qué es así? Pues por un trauma infantil. Es la base del personaje de Dexter. Él, junto a su hermano, que es Brian Moser, ven cómo descuartizan a su madre en un container al lado del puerto allí en Miami. Y esa escena, esa imagen, le marca de por vida, tanto a él como a su hermano, como luego se ve, para ser un asesino en serio. Una justificación, yo creo que bastante, bastante lógica, bastante, bastante currada y que marca toda la vida de Dexter, de cómo comportarse, de cómo empezar desde joven a canalizar de alguna manera, por decirlo así, esas ganas de matar al resto de seres humanos. Me dicen, vamos a matar a los que se lo merecen, por así decirlo. En eso consiste un poco el código de Harry también, con ciertas normas, como que no te pillen nunca, que es la primera de ellas. Pero sí que es cierto que en ese sentido Dexter sí va cumpliendo con lo que
sí,
es el
código
de Harry.
Sí, el código de Harry lo...
O lo intenta cumplir la mayoría de las veces.
Sobre todo también porque Harry es un personaje que él ve durante toda la serie y que cuando Dexter intenta hacer otra cosa, pues ahí está Harry para recordarle lo que es o lo que no es del código. Sí.
Sí. Venga, Fonso.
No.
Dale, que te veo.
No, bueno, la primera temporada va sobre su hermano.
Uh-huh. El asesino del camión de...
Me lo he apuntado, ¿no? Es que, no, la verdad es que tenía... Cuando lo he tenido que leer porque tenía un cacao, no sabía... Por ejemplo, cuando conoce a Lila, que cuando va a lo que has comentado, hay un grupo de drogadictos anónimos, algo de eso, y conoce a un personaje que luego pues también influencia y bueno, pues ahí luego pasan cosillas con ella.
Sí.
Y bueno, pues la primera temporada es el asesino del camión de hielo, que luego, que además mantiene una relación con Debra, uh-huh. y al final pues ahí pasan sus cosas.
Por cierto, Debra, Alfonso, ¿qué te parece? Un personaje el que mejor habla de toda la...
Es el mejor personaje.
Es el mejor
para personaje. Mí es el mejor personaje. A ver, son todos muy buenos, ¿no?
¿Quién es el mejor
Debra. Personaje? Debra es... Joder...
Joder, Debra es...
Exacto, joder, esa es la palabra, ¿no? Que la se lía con el asesino del hielo, luego con quien empieza a salir con el del FBI, uh-huh. luego con el Antón, aquí el sí. afroamericano.
¿Que has visto la serie sí, en versión no. original o...?
Sí, sí. No, bueno, hay que ver las series en versión original. O sea, no...
Será una de las preguntas del test, pero bueno, ya vamos sabiendo la
respuesta.
Te
lo decía por la boca que tiene Debra...
Sí.
Que es gracioso verlo en inglés.
No, holy fucking shit. Holy fucking shit. Are you joking me? Holy fucking shit. O sea, se tira así. Es muy, muy bueno. Es un lenguaje...
Por cierto, que estuvieron el actor que interpreta a Dexter y la actriz que interpreta a Debra estuvieron casados 2 años.
Ah, ¿sí?
Curiosidad.
No sabía. Yo sabía que Dexter era el...
Sí, tuvo una enfermedad.
Un cáncer de
linfático. ¿Linfoma de Hodgkin?
Sí, sí.
Linfoma de
pero
Hodgkin.
Bueno, lo ha superado. Pero
lo mismo que tuvo el actor que interpretaba a Spartacus, al primer uh-huh. Spartacus de la serie, que en ese caso no lo superó, y de este sí. Y de este sí, fíjate qué curioso. Además, no lo comentó, en la temporada en la que se encontraba, no lo comentó a ninguno de los miembros del reparto hasta el último día de rodaje y al día después empezó el tratamiento. Bueno, pues, por ejemplo, de un poco de... De profesionalidad, por así decirlo.
Sí, es mala cosa.
Yo creo que todos dentro de nosotros hemos entendido a Dexter. Hemos entendido cómo piensa y muchas veces pues has pensado que está haciendo bien. Encima, pues una de las cosas que hacía es que cada vez que cogía a su víctima, pues le gustaba enseñarle las cosas que por la que le iba a castigar, por la que le iba a matar. Pues le ponías las fotos o... Y le decía, pues esto.
Esa preparación, ¿no?, del entorno donde
todo plastificado, todo cuida, tiene mucho cuidado en todo, ya que él trabaja con la sangre y sabe cómo limpiar, sabe las salpicaduras, es también increíble. Y un poco así, que llega a una escena del crimen, ve 3 gotas de sangre y dice, le han dado una patada en la boca, se ha estrellado contra esa pared, ha rebotado en el suelo, y dices, oh.
Bueno, sí, no, ninguna serie es perfecta. Pero bueno, eso pasa en CSI, tienen 15 temporadas en total, ¿sabes? 6 o 7 de cada uno.
Basándose solo en eso. Hablaba Sonia, me parece interesante, de la manera de pensar de Dexter y de cómo nos la ha hecho ver en esos soliloquios que tenía continuamente el personaje. Por supuesto, como dices, pues son muchísimo mejores en versión original que en la doblada, que bueno, dentro de lo que cabe tampoco estaba tan mal.
Perdona, Pablo, en la doblada me estaba acordando de la risa de Masuka.
Es que Vincent Masuka, eso da por un espini, ¿no?
Vale, venga, perdona, pero es que...
Bueno, decía el tema de esos soliloquios, de esos pensamientos. Tenemos un ejemplo, cuando quiere llevar a su hijo Harrison al colegio, se plantea llevarlo a un colegio religioso, algo que además es ajeno para Dexter, el tema de la religión y todo el tema de la espiritualidad no la entiende. Y tiene esta conversación con Ángel Batista, compañero de trabajo, que acaba siendo teniente, bueno, uno de los personajes secundarios más potentes también que ha tenido. Vamos a escuchar este trocito de conversación.
Buenas, Ángel. ¿No has llevado a Harrison a la entrevista de preescolar?
Sí, lo llevé.
Bien, porque a Uri le gustó mucho aquello.
¿No le pareció algo tenebroso? Las estatuas y los... En fin,
los crucifijos son una imagen muy potente del sacrificio que hizo por nosotros. Los críos deben aprender ese tipo de cosas.
Ese tipo de cosas. Perdón, ¿por qué? Lo pregunto porque no me educaron en un ambiente eclesiástico.
No, tranquilo, son preguntas lógicas. Es el catecismo.
Y deben aprender eso porque...
Dios ha... puesto el deseo de sí mismo en toda persona.
Mira, sé que es un poco básico, pero ¿cómo sabemos que hay un Dios? Es para poder explicárselo a Harrison.
Ah, bueno.
Bueno, hay un dios. Porque en cada uno de nosotros hay una fuerte sensación de bondad moral.
Vale.
Pero sinceramente, yendo al meollo del asunto, lo importante es la fe. Es algo que sientes, no algo que puedas explicar. Es muy difícil expresarlo con palabras.
Porque es absurdo.
No se cae ni una gota.
Gracias, Ángel. Me lo has dejado mucho más claro.
De nada, encantado de ayudar.
Bueno, ¿qué os parece este momento de Dexter? Le dice, la verdad es que es bastante absurdo.
No, el colegio es en el que estudió la hermana, ¿no? De,
sí, sí, lo quieren llevar para que tenga un
Jamie,
poco,
¿no? Que también, ¿sí? Sale, bueno, o sea,
sale en las últimas temporadas, pues es la niñera,
sí,
de Harrison.
De Harrison, que por cierto, a Harrison, no sé si os disteis cuenta que ha sido en la última temporada que han cambiado al actor, cambiaron al niño.
¿Ah, sí?
Porque en realidad los que hacían de niño eran gemelos. Una cosa que se ha utilizado además en muchas series durante mucho tiempo, para interpretar al mismo niño cogen a gemelos, así no los cansan, debe ser. Esa es la estrategia. Bueno, pues por cuestiones que desconocemos...
Bueno, de repente cogieron a otro niño más grande, también rubio, y le llamaron Harrison.
Que curiosamente colaba hasta cierto punto, ¿no?
Sí.
Pues mira, yo ni me había dado cuenta de ese detalle. También he de decir que
la parece
al
helado
el niño. O sea, parece al helado en la sexta, la séptima, que ya sale más. Le dice papá, todo el rato por ahí. Claro, es un niño, ¿no?
Parece que
no,
todo...
sé, no tiene más capacidad operativa, pero no sé, lo presenta como...
Parece que todo el rato va a decir, me voy con Hannah. ¿Dónde está Hannah?
Con Hannah, luego hablaremos...
Pero
luego,
no hagas spoil.
Pero bueno, a ver...
¿Quién es Hannah? A ver, o sea...
Vamos a ir por partes.
Sí, eso dijo, a ver, eso dijo
porque,
Dexter
porque...
un día. Vamos por partes, le dijo, o sea, como cantaba Estopa.
Porque la serie ha estado planteada de una manera muy concreta. En cada una de las temporadas tenía un antagonista un asesino al que tenía que ir a atrapar. En la primera temporada, lo decía Alfonso, era su hermana, era Brian Moser, era el asesino del camión del hielo, que le dejaba incluso en casa de Dexter trocitos de sus víctimas, esas imágenes que nunca se nos olvidarán y que realmente yo creo que también fueron un poco las que acabaron enganchando un poco a los seguidores de Dexter. En la segunda temporada, su rival no era un asesino, sino era el sargento Doakes, el policía que estaba mosqueado todo el rato con Dexter y que al final, luego lo vemos en el resto de temporadas, se le acaba cargando toda la culpa de muchos asesinatos que tiene Dexter. Se le acaban culpando como el carnicero de la bahía, que es el nombre que le pone la policía al que se había cargado todos esos cuerpos que encuentran debajo del mar, que realmente es Dexter. En la tercera...
Sí, desde la primera temporada, Pablo, el sargento le persigue a Dexter desde la primera temporada.
Sí, a dos. Lo que pasa que... Bueno, Dobakes, lo tengo aquí apuntado.
Dokes.
Ah, vale, es que yo lo veo... Pero, yo lo veo en latino, o sea, pues yo no lo veo en beso, pero latina. Sí, lo que pasa que en esa temporada María Laguerta es la teniente y protege a Dexter, que... Se siente como... Yo creo que tiene ahí...
Un poco ahí...
Ahí hay tema.
Un poco de atracción.
Ahí hay tema,
¿no? De atracción.
Sí, pero también eso pues provoca que Dexter no pueda matar y ya que le va siguiendo a todos los sitios. Desconfía de él y es en eso, en la segunda temporada, cuando dices que... Bueno, no sé quién lo ha dicho. Que Rita se piensa que Dexter es un drogadicto.
Ahí es cuando conoce también
a Lila West.
A Lila.
Que es la que, bueno, realmente...
Ese es el que está mal de la cabeza.
Es así que se le va la olla.
Todo hay que decirlo. En la tercera tenemos un asesino a medias.
Le mata en defensa propia.
El primer personaje... Que empatiza con la forma real de ser de Dexter.
Oscar Prado, ¿no?
Con su naturaleza. Miguel Prado.
Oscar era el hermano que mata.
El hermano, perdona.
Miguel Prado es el hermano que al final pues acaba cayendo también a manos de Dexter. En la cuarta temporada, para mí la mejor, está Trinity, que es el asesino, pues yo creo que más, que más afecta o que más marca, quizás.
El que más logra acercarse a Dexter, ¿no?
También, más llega a conocer su verdadera identidad y sabe dónde está su familia. Acaba con Rita y deja a Harrison, a su hijo, también en ese charco de sangre, emulando un poco lo que fue de este, ¿no? Ahí le vienen un poco también los miedos,
es que
de le pasará a mi hijo lo mismo que me ha pasado a mí.
Es que ese final es muy fuerte, porque Dexter justo acaba con Trinity y pensamos que, vale, que ya está, fin de la cuarta temporada, pero justo llega a su casa y se encuentra con la escena de que antes de matarlo Dexter a Trinity ha matado a Rita. Entonces es ahí cuando los miedos de que a Harrison le pudiese pasar lo mismo que a Dexter...
Sí, bueno, luego lo lleva a la guardería y araña Harrison a un niño o algo así, ¿no?
Es verdad.
Y se raya el
y
otro.
Y se mosquea, sí, sí.
Y va, no sé, va con la niñera, también tiene una conversación porque una de las niñeras de Harrison... Era muy religiosa y nosotros fue una virgen, ¿no? Es que no recuerdo.
Ay, sí, ya
y no entonces le dice, Dexter, eso quítalo, pero al final se la acaba dejando y tal, ¿no? Es todo ahí...
Pero también es porque Dexter intenta...
Hacerlo normal, digamos,
claro,
una persona
intenta
normal.
Acoplarse, porque su voz esa que siempre sale diciendo, dice, ahora debería sonreír, ahora debería, cuando Rita, por ejemplo, le daba un beso, ¿debo corresponder? ¿Debo abrazarle? ¿Le cojo de la mano? Oh.
Sí, esas sensaciones,
entonces,
¿no?
Claro,
tan humanas que sí, sí. Nos hacen gestos aquí de...
El público.
El público, J minúscula, como siempre está aquí echándonos.
Se está enterando de todas las series sin verlas.
Sí, la verdad es que sí. Nos estamos ahorrando un montón de horas. Quieras que no. Labor pedagógica también de Previously, ¿no? Joder, paso estamos. Bueno, estamos repasando las temporadas. Para mí, a partir del final de la cuarta, hay un punto de inflexión también en la calidad de lo que es la serie. Pero a partir de esta temporada, la quinta, para mí, yo me la hubiera ahorrado, en mi opinión. Esa quinta temporada con,
es que es
con
mucho,
Lumen.
Y también es que es mucho, pues, de. Como para ver dónde acoplan a los niños. Dexter hasta entonces tenía una familia, tenía. Estaban los niños, aparte de Harrison, ¿cómo se llamaba la...?
Cody.
Astor y Cody.
Astor y Cody, pues claro, que si se van a vivir con los abuelos, que sí, es como un poco de adaptación a la nueva vida que ya deja de existir, la vida en pareja, con niños, con. Con tal, sí, ahorrársela, pues no sé, es que no es perfecta la serie, mira el final.
El final es buenísimo, ¿eh?
Sí, ¿te ha gustado, Alfonso?
Es buenísimo,
Es un poco a X-Men leñadores, el final.
No, ya mierda, spoiler, eso no lo he visto. Le sobran desde la cuarta las últimas cuatro.
Mira,
una más para intentar
suavizar, porque además,
todo.
Sí, meten una línea argumental que es la de que su hermana al final se va a acabar enterando. De cómo es realmente Dexter. Eso lo vemos al final de la sexta temporada, para mí.
Bueno, a mí ese me
muy,
parece
muy buena también,
muy buena,
el asesino
sí.
del juicio
es
final. Que es Trevor. A Alfonso no le gusta.
Hombre, la.
Lo tengo que apuntar,
la escena.
Travis Marshall.
Travis Marshall.
La escena de cuando están en la iglesia y Debra dice.
Dilo, Pablo.
No. La escena es la siguiente. Está acabando con Travis Marshall, que es el asesino del juicio final, que es Colin Hanks, el hijo de Tom Hanks. Que,
sí, sí.
Como curiosidad.
Que digo, hostia, yo cuando le digo, ¿este que hace aquí?
Suena la cara de algo, pero no sabemos de qué.
Sí, sí, es que se parece un montón.
Está acabando en esa iglesia, en un altar. Le va a apuñalar en ese instante y justo entra por la puerta de Debra y le ve clavar el puñal. Ese es el final de la sexta temporada. La primera frase de la siguiente temporada, de la séptima...
Are you
a serial killer? Eres un asesino en serie.
Sí, de hecho el primer capítulo se llama Are You? Punto suspensivo.
Claro, eso es lo
ese
que quería decir.
Es el nombre del primer capítulo, ¿no?
Que nos quedamos con la boca abierta como... ¡Wow, le ha pillado, le ha no sé qué! A mí sí me parece un buen final, vamos.
Podría haber acabado ahí, pero la gente de la serie decidió estirar todavía eso un poquito más. ¿Cómo afronta Debra el conocer que su hermano es un asesino en serie?
Bueno, ahí ya sí que Debra la pobre.
¿Cómo llevarlo en la octava temporada?
Entre que está enamorada de Esther. Y...
No sabe lo que le pasa a Debra.
Eso es un invento. Hay una cosa muy rara.
Hay cosas muy raras.
O sea, de repente empieza a ver a una psicoanalista, porque bueno, tiene una movida en un bar cuando se va a declarar, porque entre tanto Debra estaba saliendo con el.
Con Joey, Queen.
Con Queen. Joey. Resulta que está enamorada de Dexter y dice, pero bueno, ¿qué pasa aquí?
¿De dónde se han sacado
me he perdido eso? Esto me lo he perdido, ¿no?
Pero quizás eso lo hace también un poquito más grande al personaje de Debra, que le metan todas esas complicaciones, lo que decías tú.
Y convivir en las dos últimas temporadas con... De hecho, el final de la séptima también tiene su aquel para Debra. Uh-huh. Tiene su aquel, ¿no? No voy a
luego
porque he dicho que solo hasta la séptima. No...
Luego lo vamos a escuchar. Un poquito de esa escena final de la séptima temporada. La hemos seleccionado para nuestra sección de la frase. Va a ser la frase de esta semana. Pero antes quería también recordar un momento divertido que tuvo la serie, que los ha tenido unos cuantos. Dime, Alfonso.
Venga, di.
Cuando le está contando, cuando va Debra al piso de Dexter y le revuelve, le encuentra las postas y toda la pesca... Y le dice el DARPA, señor, el famoso oscuro pasajero, dice, coño, ¿qué le has puesto nombre? O sea, es un momento, es humor negro, ¿verdad? Es muy bueno. O sea, el DARPA, señor, que bueno, eso no hemos hablado, eso tendréis que hablar. Vosotros que habéis visto la serie.
Sí, Alfonso parece que no lo ha visto, pero sabe más de lo que dice.
He visto, pero es que hay unos resúmenes.
Es que tiene unos apuntes aquí.
Una temporada en tres palabras.
Luego podréis ver la foto en el Facebook. De los apuntes de Alfonso.
De hecho, puedes ir colgándola ya si quieres. Hablaba de momentos divertidos. Hay un momento en el que Dexter se plantea si confesarle a su hermana que es el carnicero de la bahía. Se lo plantea de varias maneras. Hemos conseguido recuperar ese sonido, aunque esta versión original yo creo que se entiende bastante bien. Le dice, soy el carnicero de la bahía, y se escuchan cada una de las reacciones. Ellos están teniendo una cena normal y esto es lo que ocurre.
Deb, I'm the Bay Harbor Butcher. Deb, I'm the Bay Harbor Butcher.
On the ground. Down on the ground, motherfucker.
It's me. I'm the Bay Harbor Butcher.
No, 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 no.
I'm him. The Butcher.
No, es que traes un literato.
son algunos de las reacciones que se planteaban para Debra, para encontrarse con esa situación, ¿no? De mi hermano es un asesino en serie, que además yo misma he estado persiguiendo durante años, incluso a averiguar cosas me ha llevado a promocionarme, a ser teniente.
Sí.
Y realmente a ser todo lo que es Debra.
Sí, pero en vez de delatarle cuando se entera de que es el asesino en serie, pues prefiere ayudarle a que
aunque no, le cuesta un huevo.
Bueno, primero es que lo que quiere hacer es ayudarle a que no cometa más crímenes. Uh-huh. Y la Gerta en esa temporada también pues vuelve a investigar el caso del carnicero de la bahía. Entonces esa temporada la tiene de ser complicadita. Sí. Entre su hermana, su ansia de sangre, la otra investigando eso.
Uh-huh. En esa séptima temporada también aparece otro personaje que va a ser al final muy importante para Dexter, que es Hannah McKay, que es otra asesina encubierta durante mucho tiempo, que acaba con sus víctimas utilizando mejunjes, por así decirlo. No se me ocurre otra palabra mejor.
Veneno.
Sí.
Gracias. Para eso tenemos un literato, ¿eh?
Es más, sintetiza más, ¿no? Lo que usa para matar a la
gente. Con sus plantas, porque ella tiene su jardincito donde cultiva.
Cosa que a Debra tampoco le gusta.
Tampoco
que
no le cae nada bien.
Nada.
Y tiene esa relación con Hannah McKay, aunque al final acaba delatándola y ella acaba saliendo de la cárcel y acaba volviendo con Dexter.
También hay que decir que en esta temporada las pruebas que va encontrando la Gerta van a por Dexter.
Uh-huh. Es otro de los personajes que yo creo que había que meterle otra vez un amor, por así decirle, a Dexter después de lo que había pasado con Rita.
Gracias al ex capitán que era amigo de su... bueno, de Harry.
De su padre.
De su padre adoptivo, del padre de Debra, y cree en la inocencia total de Dexter, y es uh-huh. el que le hace ver, el que habla con él y el que le hace ver a la Gerta que no, que esas pruebas no van en contra de Dexter.
Hombre, Dexter también manipula pruebas, ¿no? Busca un barco.
Todas. Y...
Hombre, Dexter va va un paso por delante.
A que no te pillen, primera regla del código de Harry, que no te pillen.
Pero es que montan un cisco, un triángulo ahí, o sea, Dexter quiere a Hannah envenena a la otra. Uh-huh. Y ese montón choto.
Importante.
Que me voy a la cárcel, que ahora te salgo. Vale.
Es por eso,
vale.
Es por eso que decíamos que ahí, a partir de la cuarta temporada, igual podrían haberlos resumido todo
en un
par.
Pero también tiene un buen final de temporada, desde mi punto de vista, igual que la sexta. El final de temporada es que...
Es muy bueno.
Que la Gerta se entera de que Dexter es un asesino en serie y Debra pues tiene que elegir entre... salvar a la Gerta o salvar a su hermano.
Y tenemos
ese bajo la presión.
Y tenemos ese momento en concreto para escuchar qué es lo que hace.
O
Estamos en un contenedor también en el puerto en el que Dexter está a punto de acabar con María Laguerta.
Dev.
Dios. Dex.
No deberías estar aquí.
¿Por qué? No debería. ¿Qué estás haciendo?
Lo que tengo que hacer.
¿La vas a matar?
Tienes que irte. Tengo que acabar con esto.
Dexter, no puedes.
Sí puedo, y lo haré.
No basta, joder, Dexter, no puedes hacerlo.
Es la única solución, el único modo de acabar con esto.
No, 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 no puedo permitirte que lo hagas.
Dispárale, Debra. Debes acabar con esto. Dispárale.
¡Quieto!
Hazlo, Debra, dispárale.
¡Hazlo, dispárale!
Esto no es propio de ti. Eres una buena poli, una buena persona. No eres como él. ¡Mátalo ahora!
Es verdad, todo lo que ha dicho. Eres una buena persona. Tranquila. Haz lo que debas.
Y el final de esta escena lo conocemos. La bala no va para Dexter porque hay una octava temporada.
Pues yo pensaba que en esta ya dejaba de matar porque mata al que descuartiza a su madre que sale de la cárcel. No recuerdo el nombre, cómo se llama el... No me acuerdo. Entonces es cuando entra la María Laguerta. Uh-huh. Y bueno, pues ya allí se lía por lo que hemos escuchado. ¿Ves? Es que Debra siempre dice palabrotas. Ha dicho joder. Y en la otra...
Y aquí está contenida, ¿eh?
Ya, sí, pero es que la otra dice underground, motherfucker. O sea, es que tiene que siempre que decir o hijo de puta o joder o...
Yo le he escuchado...
Jesus, hasta el culo de...
Yo le he escuchado Jesus fucking Christ. Es muy buena también.
O sea, es que tiene... O sea, siempre. En todas.
Entonces,
las
¿tú qué te pensabas? ¿Que iba a dispararle a...
No,
a Dexter?
No, que Dexter iba a dejar de matar. Es decir, lo habéis dicho de Esther, lo comentamos el otro día, cómo sigue el camino opuesto a,
sí, me gustó
a Walter White.
Sí.
Entonces ya se está intentando dejar de matar y ya se da cuenta que el oscuro pasajero no existe, que él es el, no sé si es el que quema, el fantasma del fuego es,
sí,
que prende fuego al autobús. Se da cuenta de que él es consciente, o sea, que no hay algo dentro de él, que es él el responsable de sus actos. Y yo pensaba, una vez que mate al que... digamos, inició todo matando a su madre, pues ahí ya deja de matar. No sé cómo lo controlará o qué películas montará, pero luego aparece el cirujano del cerebro y ya estamos otra vez. Vuelta a empezar.
Estamos con la misma. Buscarle un nuevo rival a Dexter que pase
bueno,
sin
eso
pena.
Bueno, ya estamos en la octava y última temporada.
Sin pena ni gloria, para meterle un poquito más de trasfondo al personaje y por darle un final más o menos digno, que bueno, a mí en mi caso, por ejemplo, no me acabo de convencer, pero bueno, no deja de ser un final que han elegido. Y hay que aceptarlo como tal. Mencionabas, Alfonso, al oscuro pasajero, que es el causante, porque Dexter achaca, ¿no?, toda esa gana de matar que él tiene. Es que mi oscuro pasajero, no sé qué, mi oscuro pasajero por acá. Y al final sí que es verdad que realmente se da cuenta de que es él, que lo lleva en la sangre, y es un poco lo que le lleva al final de la serie, a aceptar que realmente todo lo que está a su alrededor va a acabar en problemas, va a acabar muerto y que tiene que tomar una decisión.
No, Pablo, sí iba a decir que es la primera temporada. Harry nos intenta, bueno, hace ver que hace el código porque ve que Dexter no puede saciar de otra forma sus ganas de matar. Sin embargo, Dexter no, se da cuenta en la última temporada de por qué Harry en la primera tuvo que hacer un código. También gracias, es que sale la doctora Vogel por ahí, aparece
Evelyn Vogel
en esta última temporada.
Una actriz que, según me han comentado a mediodía, es una actriz muy conocida. Yo no le ponía cara, no le había puesto cara hasta ahora, no me sonaba de nada.
Hay que decir que el capítulo final fue este 22 de septiembre, que acaba de terminar, y que esta última temporada pues se basa en que aparece un nuevo asesino, que has dicho tú, el neurocirujano, que acaba siendo... Lo contamos, ¿no?
No.
Vamos a dejarlo. Yo creo que vamos a dejarlo ahí.
Yo tenía pensado hablar solo hasta la séptima.
Vamos a destripar lo justo. Bueno, yo creo que va siendo hora, Sonia, de que demos paso al test que hacemos a
Oye,
cada uno.
Oye, Pablo, una última cosita. Venga, para terminar ya de hablar de Dexter. Qué buena la música.
Estamos escuchando aquí de fondo.
Por eso, qué buena la música.
Mucho, es música cubana, ¿no?
Sí. Mucho,
no mola.
Pero mucho Miami,
es
como...
Miami.
Es como
Miami.
Está en algo de tensión, va a asesinar a alguien y sin embargo ahí tiene...
Bueno, si te parece, Sonia, vamos con ese test que tenemos preparado siempre para nuestro invitado. En este caso hoy, para nuestro invitado de hoy, el literato Alfonso. Sonia, si te parece, empezamos con las preguntas.
Nos lo ha demostrado diciéndonos que era veneno.
El literato, cuidado.
Sí, tengo una sanción a que me invento las palabras, o sea que... No, de mí no os podéis fiar.
Venga, bueno, Sonia.
A ver, ¿te consideras seriéfilo?
No.
¿Versión original o doblaje? Ya nos has dicho, ¿no?
Versión original. Y si tu nivel es aceptable, sin subtítulos ni nada. A nivel aceptable de inglés. Obviando los subtítulos.
Literat.
Cada uno nos va dando matices.
¿Cuál es tu rutina para ver tus capítulos favoritos?
Ninguna. Enciendo el ordenador, ya ni los descargo. Los veo en Steam. O sea, antes les descargaba la serie, ya ni eso.
¿Y con quién lo sueles ver?
Yo solo, en mi habitación, en el ordenador, muy triste. No tengo pareja, sí, están haciendo el gesto. Hombre, si no me los descargaría, los pondría en la tele, pero yo vivo de prestado con mis padres.
Bueno, ¿una serie que te haya marcado?
Iba a decir Ana y los siete, pero espera.
Después de lo de Homeland.
mira, Dexter me impactó mucho. Sobre todo cuando mataba al principio, no sé, me impactó. Eso me impactó mucho cuando empecé a verla.
¿Pero crees que nunca debería haber existido? Era la pregunta.
Sí, no, es pregunta.
Vale, no. ¿Un personaje?
Tony Soprano. Pues uno de los mejores personajes.
Si viera renacer una serie que ya ha finalizado, ¿cuál te gustaría que fuera?
¿Ana y los siete como Ana y los ocho?
Ana y los siete. Pues ninguna, ¿no? Creo que están bien. De hecho, las alargan demasiado. Bueno, quizá alguna de las inglesas, Sherlock Holmes, o se puede sacar más partido, por ejemplo, a Un Mundo Sin Fin y Los Pilares de la Tierra. A esas se les puede dar un poquito más de vida. Que solo tienen 8 capítulos o 10 cada una.
Bueno, ¿y cuál te gustaría recomendar?
Voy a recomendar The Americans.
¿La serie nueva, que está en su primera temporada?
Sí, he visto... Bueno, yo es que no las veo, ¿eh? O sea, yo... No, vamos a ver, me explico. Yo no vi Breaking Bad, por ejemplo, hasta que estuvieron los últimos 16 capítulos, ¿eh? O sea, yo no veo las series según las van emitiendo. Prefiero esperarme a que haya 3 temporadas. De hecho, Dexter la he visto en 3 veces. Vi las 4 primeras, luego hasta la 7ª y me esperaba ver la última, ¿no? O sea, no las veo. Pero de Americans he visto 3 o 4 capítulos y tiene mejor pinta incluso que Homeland. Que a sus también se le está yendo la pinta.
Sí, un poquito.
Spoil.
Las series españolas son...
una mierda. Menos lo... O sea, Ana y los siete, los Serrano.
¿Física o química?
Física o química. Rish, que es de CSI, que además también el asesino es como de este, va matando a los que ves. Es súper original.
Sí.
Madre mía. Gétela. Los Matalobos la recomiendo. Los Matalobos es de gallegas. Yo la he visto en la página de la televisión gallega. No sé si es TV3 o no sé cómo el hecho se llama. No, es la catalana.
TVG.
TVG es... TVG. No, es televisión gallega. Sí. Ahí te he visto suelto.
Más
y... Y esa serie es muy buena, ¿eh? Es de un clan de mafiosos. Es muy buena, a mí me gusta.
No la apuntamos. ¿Tu top 5?
No.
¿3?
Hay muchas, demasiadas. The Seal, Hijo de Anarquía, Breaking Bad, Dexter, Los Soprano, Cómo Conocí a Vuestra Madre.
Venga,
Friends.
¿Nos la ordenas?
No puedo.
Al menos la primera. Esa
Los
es la
Soprano.
Esa es la
me gusta mucho el tema mafia, Los Soprano.
Que hacemos aquí un ranking con los invitados.
Ah, pero es que son todas muy buenas, o sea, en su género.
Bueno, pues nada, muchas gracias por este test.
Es muy difícil, seis.
Bueno, vamos con otra de nuestras secciones, es el previo consejo, donde intentamos ayudaros a que mejoréis un poquito vuestra experiencia seriéfila. La semana pasada os hablamos de TV Calendar para hacer un tracking de las de vuestras series. También TV Showfabs, que es una aplicación para el móvil, que también es bastante útil. Hoy quizás es una aplicación, un programa que todo el mundo tenga instalado en su ordenador, es el VLC Media Player, que para ver series, tanto en versión original, para agregar los subtítulos es perfecta, porque puedes ajustarle el tiempo de los subtítulos, incluso cambiárselos, incluso poner la pista si la tiene de español o de versión original. Es perfecto por compatibilidad y además también por las capacidades de conversión de archivos que tiene. Bueno, pues VLC Media Player es nuestro consejo de esta semana. Bueno, son ya las 8:15, vamos a ir repasando lo que nos va a dejar la próxima semana. Hoy sí tenemos más tiempo, así que con calma, ¿qué nos va a dejar la próxima semana? ¿Qué estrenos, qué fechas, qué día podemos ver nuestras series favoritas, las que más nos gustan? Sonia, cuéntanos.
Pues mira, empezamos por el lunes 21 de octubre, decimos cuándo las podemos ver en España, se estrenan un día antes en Estados Unidos, podremos ver Once Upon a Time, vamos por la tercera temporada, el capítulo cuarto, The Walking Dead, vamos a ver el segundo capítulo de esta cuarta temporada.
Por cierto, ¿te gustó, Sonia, el estreno de la cuarta de Walking Dead?
Sí, me encantó.
Bueno, pues
está muy bien, a ver qué tal.
A ver qué tal sigue, este lunes más.
Por World Empire, vamos ya por el capítulo 7 de la cuarta temporada y Homeland. Homeland también.
Que sí, se le está yendo, como dice Alfonso, se le está yendo un poquito a los de Homeland.
Bueno, el martes 22 de octubre, ¿cómo conocí a vuestra madre? Ya quedan pocos capítulos para terminar la serie. The Blacklist, estamos en la primera temporada, el capítulo 5. Uh-huh. The Bromance, también primera temporada, capítulo 5.
Es uno de las series que parece que está teniendo éxito también, de esas producciones británicas que parece que está teniendo éxito. Luego lo haremos de una serie británica en nuestra recomendación de esta semana.
El miércoles 23 de octubre, New Girl, una serie que nos encanta. Hijos de la Anarquía, una serie que le encanta a Alfonso.
No, sí, no la he visto. Ah. No la he visto, de verdad.
Y Person of Interest. Person of Interest está ya en la temporada tercera y vamos por el capítulo 5.
Hay que ponerse al día, ¿eh? Con Person of Interest.
No hay tiempo, Pablo. Si es que no tenemos
eso da
tiempo.
Para tres temporadas.
¿Has visto algo o no?
Sí.
No te puedes hacer idea.
¿Sabes uno que inventa una máquina que genera un código de la seguridad social? No, si solo falta Antonio Resines. Y dice, joder, es que eso me la puesta en escena de la serie Spoil. O sea, pero eso no da para tres temporadas. Y lo echaban en la sexta, eso no.
Sí, sí, lo siguen echando en la sexta.
Bueno, venga, vamos por el jueves 24 de octubre. Podemos ver Revolution, Arrow, Modern Family, The Tomorrow People, American Horror History y La Liga, que es la que recomendábamos la semana pasada. Uh-huh. El 25 de octubre, Once Upon a Time in Wonderland. Sería ya el capítulo tercero de esta primera temporada que también hablábamos el programa pasado. The Big Bang Theory, Dos Hombres y Medio y Scandal.
Scandal está espectacular. A ver cuándo le dedicamos un especial a Scandal también.
Y eso ya el viernes, Pablo, y ya el resto pues hablaremos el sábado que viene.
Bueno, pues el sábado que viene les contaremos más de la semana siguiente. Esto es la banda sonora original de nuestra recomendación de hoy. Hoy queremos recomendaros Black Mirror, una producción inglesa, obra de Charlie Brooker, autor de la conocida serie también anterior que mezclaba ese gran hermano con el mundo de los zombies, que se llamaba The Asset. En esta ocasión Brooker nos plantea diferentes historias, seis, repartidas en dos temporadas, que nos muestran diferentes visiones del mundo en el que vivimos, reflexionando sobre la tecnología y el apego también del ser humano a la propia actualidad. El piloto, que se estrenó en diciembre de 2011, llevaba por título El himno nacional y planteaba un secuestro de una princesa europea, y para que fuera liberada el secuestrador exige que el primer ministro de Inglaterra tenga relaciones sexuales con un cerdo en directo en la televisión nacional. La verdad es que es un planteamiento que impactó muchísimo dentro del mundo de la televisión. Y, la verdad es que fue bastante impactante. También habla en otros episodios pues, de la excesiva relevancia de las redes sociales. Propone un mundo, por ejemplo, donde las cárceles sean abiertas al público a modo de show, donde los presos son obligados a sufrir día tras día ante los ojos de los visitantes. Son muchas las situaciones que nos plantea su creador, Brooker, porque sin duda lo que tiene Black Mirror, que la hace diferente, es que siempre invita a reflexionar y que nunca deja indiferente. Es nuestro recomendado de esta semana, y que además hay que investigar un poquito porque parece que está un poco en vilo el hacer una tercera temporada. Para mí sería un error no hacerla, porque es absolutamente brutal, Sonia.
Sí, que una serie muy buena, que nos está gustando mucho, que los capítulos, es la primera serie que vemos así, que los capítulos no tienen que ver unos con los otros, que un capítulo empieza y acaba en los, no sé si eran 40 minutos que duran. Y realmente lo piensas y no son tan descabellados las cosas. Pueden ser de que en un futuro no muy lejano pues puedan pasar cosas en las que cuentan en cada capítulo. Así que pues muy buena, sí. Buena recomendación.
Alfonso, ¿la has visto? ¿Has oído hablar de Black Mirror?
Sí, sí la he visto.
¿La has visto y te gustó?
No, perdón.
No la he visto.
No he visto. Mira, Fringe, malísima también.
Fringe.
Está aquí en el vino. Y la tengo en la lista. No la he oído hablar y decir que siendo inglesa no van a tirar. Sí, los ingleses lo saben hacer bien.
Sí.
Dos, tres temporadas y fuera, no hay que extender más.
Hay otras producciones que ya hablaremos en su momento, como Utopía, que también es muy buena y sí que va a haber segunda.
Lo que pasa que pues para mí ese inglés es más difícil de entender.
Los ingleses, es que los ingleses hablan inglés, los americanos son andaluces, hombre.
Es algo así.
Hablan tan rápido,
me parece una comparación.
Y además son mucho más, más. Hablan como los indios. Es verdad. De secciones.
Es Alfonso, Mauricio nos tiene preparada una sección para dejarnos. ¿No os puede dar ninguna pista?
Sí, yo os digo el nombre.
Venga.
Le he llamado la teoría del literato.
Teoría del literato.
Pero como yo no voy a venir habitualmente, yo no soy como Julito, que está aquí todo el día. Luego le puedes llamar pues cuando venga, pues viene Huerta, por la teoría de Huerta, la teoría del ingeniero de la grada, de Víctor y tal, y que os cuente algún aspecto. Yo luego os contaré mi teoría de Dexter.
Pues cuéntanos ya, es el momento.
Venga, pues Harrison no es hijo de Dexter. ¿No se lo acordáis que flirteaba a Rita con un vecino? Uh-huh. Ese es el padre de Harrison. Oh. Esa es la teoría.
Por cierto, ¿te acuerdas del que era el ex marido de Rita, que le pegaba y tal?
Sí.
Es el mismo actor que hacía de Jacob en Perdidos.
¿De Jacob?
Jacob. Ese ente que no aparece hasta el final de la serie.
Sí, sí, en Perdidos.
El rubio este.
Sí.
Se llama Mark
no
Pellegrino.
No me digas que lo mata el calvo porque me jodas el final.
Que puede ser el... que puede ser el hijo del...
Del
exmarido no.
El exmarido sale en la segunda temporada, ¿no? Me parece que vuelve a...
Sí, pues...
No, el marido de Rita. Rita flirtea con un vecino.
Con un vecino.
Y ese es el hijo de Harrison. Que eso... Ahí, hacedme caso. Papá, que no lo han explicado bien al final, pero eso es ahí.
Nos queda poquito tiempo, pero sí que es verdad que nos hemos dejado en el tintero hablar de muchos personajes que, aunque no son protagonistas, por así decirlo, en Dexter, sí que tienen mucha importancia. Sonia hablaba de esa risa de Masuka, Que
Masuka es un salido, que friki también, que...
Y luego tiene una hija, cuidado.
Bueno, es que al final de la serie a todos les han intentado dar un poco de protagonismo, de gloria, claro, sí. Entonces pues... que no viene a cuento ni nada, siempre está ahí con los estudiantes de que van a...
Que la gente la vio, la becaria. Nah, pero bueno, está María Lagerta, que tiene una ansia desmedida de
¿con
poder.
¿Con qué secundario te quedarías tú, Alfonso?
Con Debra, ya lo he dicho. Bueno, Debra es más protagonista, primario. Pero...
Sí.
Pues secundario me gusta Batista. Batista es muy simpático, es un personaje simpático. O Queen, que también el policía ahí.
Más Batista puede ser el tío más constante, el personaje más constante de toda la serie.
¿El más constante?
Sí, no
cambia. El más normal, podríamos decir. Que...
Batista.
Sí.
Pero también le hacen un giro raro. O sea, al final de... No lo tengo aquí apuntado. Pero bueno, me lo he inventado, da igual. Al final de la sexta temporada se compra un restaurante.
Sí.
Y como matan a María Lagerta, pues a la sexta... Pues ahora vuelvo aquí.
Ahora
soy policía otra vez.
Y soy el jefazo, además.
Tú para adentro.
Bueno, también Debra deja, cuando se entera, sí, que su hermano es...
Y entra en una vorágine de drogas y ayuda a los Marshall, que a la larga tiene un papel... Ese...
Pierde la cabeza, luego quiere volver, vuelve...
En fin, está bien, muy bien.
Sonia, ¿tú con qué secundaria te quedarías?
Pues me quedaría... Pues me gusta también Batista, me gusta... Bueno, pues Masuka también tiene su punto de humor.
Sí, Masuka quizás es el que tiene siempre el...
También
la
toma...
nota cómica, ¿no?
También intentan que sea protagonista la que cuida de Harrison, que a la vez es la hermana de Batista.
Jamie, sí.
Que pues presentándole a la vecinita de este... Así un poco, pero
siempre,
bueno.
O sea, un pezoncillo también se escapa por ahí en la serie.
Como buena serie americana hay que enseñar también un poquito de chicha. Si fuese española ya sabemos que desde el minuto
bueno,
uno...
Bueno, chicha enseña muchísimo de este, muchísimas partes.
HBO.
¿HBO?
Americana, no enseña más que chicha.
¿Qué dice el otro?
apunte de J minúscula. Bueno, pues con la música de Dexter... Nos vamos a ir despidiendo, Sonia. Hoy nos ha quedado un poco más divertido, yo creo, ¿no?
Sí.
Sí.
Este tercer capítulo.
Este invitado de hoy nos ha dado un poquito de...
Es que habéis traído a dos osos. O sea, el Huerta y Víctor y tal son colegas, pero son musos.
Bueno, también tenemos que decir que
Y leen las cosas, no se inventan el bello. Me lo invento sobre la marcha.
Y ya está.
También tenemos que decir que es que hoy hemos estrenado vino de nuestra cosecha, de Previous León.
Y está Davidilla.
Y estamos aquí pues más contentillos. Aquí el público también nos pide un poco.
Dice que está...
Y se está llenando el vaso hasta arriba.
Con sí, con sa.
Bueno, pues le vamos a darle las gracias a Alfonso. Muchas gracias por venir y cuando quieras pues estás invitado.
Nada, a vosotros por invitarme.
Cuando quieras venir o inventarte algo.
No, me tenéis que decir, o sea, decidme... Estas son unas 96 horas de serie, ¿verdad? Son 8 por 12... Sí, 96. Sí, 96. Sí, sí. Y me avisáis con un par de semanas que me dé tiempo a verla. Y ya, pues ya me vengo y hablamos de cosas de la serie que estén relacionadas.
¿Con la serie?
Con la serie.
Bueno, Alfonso,
pues muchas gracias.
Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y Sonia, pues una semana más hemos completado. Fíjate, la sintonía para terminar de ser como terminaba cada uno de los capítulos. Nos vamos a despedir hoy así. Una semana más, hemos completado esta pequeña aventura, tercer capítulo.
Pues nada, Pablo, esto va muy rápido, ya casi un mes, a ver de qué hablamos el sábado que viene.
La semana que
a
viene.
A ver qué se nos ocurre, bueno, vamos a ver alguna serie esta semana y luego la comentamos también.
Recordamos a la gente que nos quiera seguir, que lo puede hacer en internet, en radiocolor.es, ahí puede descargarse los programas antiguos, escucharlos en directo. Y a través de Twitter, en PreviousLeonRK, con la arroba delante, también arroba Nulis, arroba SonyZX, y a través de Facebook.
En Facebook no me ha dado tiempo a colgar las maravillosas fotos, pero las voy a colgar.
Estarán colgadas en un ratito estarán colgadas. Bueno, pues 7 días nos separan de ese capítulo 4. Hasta dentro de 7 días, nos vemos aquí en Previous Leon.
Adiós.